Que el Señor me habla toda esa semana, ya por muchos años, pero seguramente como estamos en esta serie donde se hace la pregunta, ¿qué es lo que Dios requiere de mí? Hemos comenzado a contestar esa pregunta, ¿qué es lo que requiere Dios de mí? La semana pasada hablamos que seamos un pueblo de oración y tuvimos un tiempo muy bonito. No sé cuántos de ustedes hicieron lo que les dije, que tomaran una escritura y apuntaran los minutos, las horas, los días, lo que usted quiera de semana a esta semana, y que usted viera el tiempo que usted pasa en la oración, y veamos con una conciencia limpia y honesta y digamos, ¿será suficiente mi vida de oración para mover la mano de Dios? Que esa fue la pregunta mayor, ¿verdad que sí? Si usted lo hizo, espero que usted propiamente puede hacer su investigación, y si acaso le falta más oración en su vida, entonces usted vaya arreglando eso y tome más tiempo en su día para poder orar. Pero esta mañana el tópico o el tema que vamos a abordar tocante esta misma serie, ¿qué es lo que Dios requiere de mí? Esta semana mientras oraba y me preparaba para hablar con ustedes, Dios habló conmigo, y de repente, hermanos, hasta ahorita voy a luchar para no ser emocional. Pero mientras yo oraba tocante este servicio, oraba por ustedes y la iglesia y el ministerio incompleto, le dije, Señor, estoy predicando sobre esto que tú me das. Esta semana me toca y he escogido hablar de la adoración, de adorarte, Señor. Y estaba llorando. Y de repente me entró un sentimiento en mi corazón que empecé a gemir. Allí en mi cuarto, ahí doblado de rodillas, empecé a llorar. Y como que alguien me vio ofendido gravemente, me sentí rompido de mi alma, hermanos, que podía haber gritado, le digo con todo mi corazón, podía haber gritado a alguien que no podía, inconsolable. Pero callado allí, me puse mi almohada en mi rostro y lloré, lloré hasta que mi almohada estuvo ya remojada de mis lágrimas. Y de repente escuché en una voz muy lenta en mi corazón, así como Dios nos habla, y me dijo el Señor claramente, devuélveme lo que es mío. Devuélveme lo que es mío. Y inmediatamente yo supe que era la voz del Espíritu Santo, y le dije, Señor, ¿qué te quité? ¿Qué tengo yo si todo lo que tengo es tuyo? ¿Qué no estoy haciendo? ¿No estoy predicando bien? ¿Estoy haciendo las cosas mal? ¿Qué te debo? Y esas palabras seguían resonando en mi corazón. Y Señor, ¿qué? ¿Cómo que devuelve lo que es tuyo? Todo es tuyo, todo lo que existe es tuyo, todo te pertenece a ti. Te he dado todo mi vida, tengo ya más de 40 años, Señor, sirviéndote, Señor, haciendo con todo lo que puedo para poder exaltar tu nombre y hacer conocido tu nombre a través de la tierra. Y el Señor me contesta mientras le pregunto y me dice, mi adoración. Mi adoración. Señor, háblame. Y el Señor me llevó unas escrituras y más que todo me llevó a una consideración, un pensamiento que voy a hacer lo posible, hermanos, para poder expresarle a ustedes, y espero que en el espíritu y en verdad podamos entender la gravedad de lo que voy a mencionar. Aunque se oye muy sencillo y es algo que fácilmente yo y usted quedaríamos de acuerdo, pero es algo tan sencillo, hermanos, que nos puede robar lo más interior y lo más personal de lo que es de Dios. Estoy hablando de nuestra adoración. Quiero leer unas escrituras. Si quiere apuntarlas, apúntenlas, si no, síganme aquí en la pantalla. Dice Efesios capítulo 5, verso 18 en adelante. Dice, no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes ved bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Quiero que ponga mucha atención a la letra. Agradecidos, cantando cánticos de salmos y himnos, dando gracias al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra escritura que usted quiere apuntar: Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. ¿Usted se imagina el Hijo de Dios deseante de alguna cosa? Cuando Él es el Rey de todo, es el Creador de todo, que Él diga: yo tengo sed de algo. Y le pida a una persona: dame, necesito algo. Pues sus discípulos iban en camino, ellos dice, fueron a la ciudad a comprar comida. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber? Hizo una diferencia entre razas, cierto racismo, una indiferencia. Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús, de nuevo queriéndole enfocar en el tema de la plática: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías y Él te daría agua viva. Y la mujer, de nuevo, sin entendimiento, todavía no captando lo que Cristo hablaba, dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. Vienes con las manos vacías. El pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes esa agua viva o el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Y atrajo el sentido de popularidad. Solamente gente reconocida que puede hacer cosas grandes puede sacar esa agua para darte, para saciar esa cierta sed. Si eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados. Y respondió de nuevo Jesús, queriendo traer enfoque: cualquiera que bebiera de esta agua de la que tú vives, de la que tú bebes ahorita misma, de ese famoso Jacob de que tú mencionas, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que de él, agua que yo le daré, será en él una fuente de una agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga yo sed, ni venga aquí de nuevo a este pozo material, este pozo hecho por mano de hombre, que yo venga aquí a sacarla. En estas escrituras, si seguimos un poquito adelante, vemos de lo que el Señor estaba hablando, y estaba hablando de lo que es la adoración. Esa agua que el Señor anhelaba no era para tomar agua y saciar su paladar físico, sino que porque esta mujer ya se había estacionado en una posición religiosa, estaba puesta ella a tomar agua de afuera y saciar su propia sed. Dios vino, Cristo vino a ofrecerle algo que iba a saciarle internamente. Un poquito más abajo en el mismo capítulo vemos todavía la discusión de esta mujer, todavía no entendiendo. Verso 19, le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros diceis que en Jerusalén es el lugar donde se adora. Está hablando ya geográficamente para sacar ese tipo de agua o para hacer respeto a la adoración. Tienes que ir a un cierto lugar. Hay lugares donde ahí nomás hay esta agua. Y Jesús le dijo: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Habló de la ignorancia. Existe una ignorancia en respeto a la adoración al Señor. Nosotros adoramos lo que sabemos, dijo Jesús. Hay entendimiento en lo que hacemos nosotros en respeto a la adoración. Porque la salvación, dice. Aquí enfocó y encajó las dos cosas juntas, dijo. Nosotros sabemos lo que hacemos porque la salvación viene a los judíos. Mas ahora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Vemos aquí, hermanos, algo bastante importante. En estas escrituras nos enseña, en una manera muy sencilla y directa, sobre el propósito de la música y el canto y la vida del pueblo. En el segundo pasaje que leemos en capítulo 4 de Juan, el Señor nos aclara la fuente de la adoración verdadera, de donde proviene la adoración real que Él busca. Mi intención, hermanos, por los siguientes minutos es hacer y tratar con todo mi corazón y con la ayuda del Espíritu Santo poner música y adoración en su propio lugar. Traer distinción entre los dos. Mi esperanza es que aprendamos la diferencia en lo que es música y adoración. Ahora, entiéndame, no quiero de ninguna manera disminuir o traer menos valor a la música. Yo soy músico ya de muchos años. A mí me gusta mucho la música. Ya tengo yo casi 50 años de músico. La conozco bien, me he gozado, me ha pasado buen tiempo en la música. Usted me ve todavía en mi edad, todavía estoy con los jóvenes tocando música porque es algo bien precioso. Así es que de ninguna manera quiero yo que pensemos de lo que estoy hablando esta mañana, que la música es mala. Pero es importante, hermanos, entender en este día que aún algo que a nosotros nos gusta, podemos equivocarnos y ponerlo y darle una responsabilidad a ese talento, a ese gusto de nosotros, que tome lugar de algo más significante para nuestras vidas propias. La verdad es que la música puede ser un elemento muy útil para adornar la adoración verdadera, pero debemos averiguarlo, hermanos, y entender que la música en sí misma no es adoración. La música en sí misma, el tono de re, sol, mi o lo que usted quiera, el ritmo del baterista, el tono del pianista, no es adoración en sí misma. La música es música y la adoración es adoración. Ahora, estamos conscientes, hermanos, que la música en estos días domina mucho nuestra cultura en un grado que nunca jamás lo habíamos visto. Como todos los demás, ahora se puede adquirir la música, podemos encontrar música por tantos medios incontables. Era antes, hermanos, que cuando uno quería oír música en los tiempos pasados, tenía que un oír donde alguien podía tocar música. Cuando alguien quería en aquellos días escuchar música, tenía que entender, tener cierto talento en un instrumento para producir música. Pero ahora en este día, ahora la gente tiene música en computadoras, en radios, traen plugs en los oídos, en las televisiones, en los radios. Está donde quiera, sea usted que se meta en un restaurante, en una tienda, en su coche, donde quiera, aún ahora en la iglesia, usted es sorprendido y rodeado de música. Antes no era así. No había radio, no había nada. Es como le digo, la música era difícil a veces encontrar. Tenía que ir a un salón donde había alguien con talento para escuchar un tipo de ritmo de música. Pero cómo han cambiado los tiempos. Admitimos también, hermanos, que la música es un estimulador poderoso de emociones. Así es como le digo, no queremos mal hablar la música, porque la música puede ser de gran ayuda para muchos en un momento o otro. Muchas veces viene con un motivo influencial para estimular alegría, el amor, felicidad, el sentido de salud. O sea, tiene un efecto tremendo. Podemos decir que la música es un regalo de Dios, dado a los hombres por medio de un talento, y nos sirve mucho a cada uno de nosotros. ¿A quién no le gusta la música? Pero hay un peligro bien grande, hermanos, en la iglesia que existe ahora. Y de esto es de lo que me habla el Señor. De esto quiero compartirte a ti esta mañana. Sí, la música es importante aún en la Biblia. Tenemos ejemplos en la Biblia, tal como en Daniel capítulo 6, cuando el rey no podía dormir, dice la palabra. Tenía dificultades dormir porque nadie le tocaba, y enviaba ahí una persona, un músico, que viniera a tocarle una arpa o un instrumento para que él pudiera descansar. Tenemos también la historia en 1 Samuel capítulo 16, cuando el rey Saúl también era atormentado por un espíritu negativo. Y ordenó que le mandaran a traer un músico para que cantaran, para que ese enemigo, ese espíritu maligno, podía deslizarse de él. En cual ahí conocemos a David como ese músico. Pero vuelvo a decir, y le voy a seguir diciendo tocante todo, el por medio de toda esta plática. La música solo en sí no es adoración. Puede tomar muchas formas y tomar muchas actitudes aún la música. Usted sabe que sí. La música puede ser elevada, puede ser noble, puede ser exaltada, puede ser edificante, puede llevar en sí lo que es honorable y justo. Pero también la música puede ser baja y degradante, mala, maligna. Y literalmente puede alterar las emociones de una persona, no tan positivo, pero hasta lo negativo. Tantas cosas que han sucedido en este mundo que vivimos ahora, cuando hay jóvenes que se portan mal y hacen crímenes que no se pueden ni describir. Después de que los psicólogos hablan con ellos, se dan cuenta que eran jóvenes que tenían siempre encima de ellos mismos música de esos músicos que están hablando de muerte, sangre y mata a tus padres y rebélate contra la autoridad y todas estas cosas. Estimula. La música es fuerte. Algo que hay que entender también de la música, hermanos, y voy a hablar mucho de música porque quiero darle su propio lugar. Algo que la música hace también, hermanos, es que es cabalgada, es llevada según la cultura. Describe la cultura. Y aquellos que tenemos un poquito de edad, ¿cuánto podemos decir que la música ha cambiado esta generación? ¿Verdad? Hay hasta cierta guerra musical entre los ancianos y los jóvenes. Me recuerdo a mi madre, que en su gloria está. Tuve el privilegio de ser su pastor por 16 años antes que ella tomara su boleto y el Señor se la llevara en gloria. Pero nosotros tocábamos aquí arriba y hacíamos nuestra música. Y me decía mamá cuando pasaba, decía: "Ay, mijo, tráete un acordeón, mijo. Tráete un bajo sexto, mijo, así como tu abuelo. Enseñan a los muchachos a cantar en español. Esos cantos que agradan a Dios". Le digo: "Mamá, ¿no te gusta mi guitarra?". "No, sí, mijo. Pero ay, que no hay como esa música ranchera, el acordeón y el tololoche, dice. Hay una guerra musical aún entre generaciones. Decimos los ancianos, si caso quieres oír buena música, tienes que irte para atrás unos, ¿qué? 30 años. Es cuando la música era buena, es cuando decía algo, era algo elevado, algo que te emocionaba, algo que te motivaba positivamente. Pero ahora la música de ahora, wow. Dice uno ya antiguo, ya de viejo, dice, pues qué ruidoso es eso. ¿Verdad que sí? Es poderosa la música. Y para el joven, al contrario. Si yo les digo a estos jóvenes, vamos a cantar un canto, un himno de gloria. En la cruz, yo primero vi la luz. Ay, aburrido. No tiene ritmo. No se mueve. Y si acaso alguien se desafía en cantar un canto, tiene que cambiarle ahora. En la cruz, tum, 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 en la cruz, tum, 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 tum. Para que agrade a la generación. Y nosotros los ancianos ya echaron a perder la canción. Pero la música, hermanos, es fuerte. Es fuerte. Y tiene un buen lugar en nuestros medios. A nosotros todos nos gusta la música. A mí me gusta mucho la música. Pero es peligrosa la música para aquel que le da una rienda y una autoridad sin medida. Lo que hace la música, hermanos, que poco consideramos a veces, es que representa o revela la condición de la cultura que la cría. Podemos decir que vivimos en una generación muy corrupta. Y como lo sabes, no tan solamente por las noticias, sino que todo lo que tienes que hacer es oír la música que tocan y el tema de cual hablan. Y vemos que hay un problema bastante de moralidad en la vida de la generación en cual vivimos, en cualquier sea la anterior, sea ahora, porque el problema no es ahora solamente en este nuevo milenio. Esto sigue por la eternidad, esto sigue desde el principio. Todo lo que es la música, hermanos, es una ventana exterior que expone al mundo lo que hay interiormente. Es algo, es un lente, una lupa que magnifica al público lo que tiene una persona en el corazón. Proverbios 4:23 dice la palabra: sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque es la fuente de la vida. Sobre todo cuida tu corazón, porque de tu corazón el cuerpo y lo que haces exteriormente refleja lo que hay adentro de ti. Dijo el Señor Jesucristo de esta manera, para que mejor me entienda lo que dice Proverbios. Dice el Señor en Mateo 12: haced bueno un árbol y su fruto será bueno, o haced un árbol malo y su fruto será malo, porque el árbol se conoce, ¿cómo? Por lo que hace, por su fruto. Yo no tengo que tener un discernimiento espiritual que diga, hermano, a mí el Señor me ha dado un espíritu y revelación, yo lo veo y le veo su corazón. No, todo lo que tengo que hacer es juntarme contigo una semana y ya te conozco. Olvídate lo espiritual, es sencillo. Es sencillo, hay gente de mucho discernimiento, hermanos, el Señor me ha dado a mí un ojo, tres ojos en la cabeza. Yo cuando veo a una persona de voladita sé qué tipo de persona. No, no tienes que ser tan espiritual. Dijo mi mamá una vez, dijo, dime con quién te juntas y te digo quién eres. Todo lo que tengo que hacer es verte un momento, caminar contigo un momento y te doy cuenta que lo que hay adentro de ti. ¿Por qué? Porque nuestra vida existe de ventana. Somos una carta leída, dice la palabra. Todo lo que hacemos, todo lo que producimos, todo lo que actuamos y aún la música que tocamos es una ventana exterior que abre puerta a lo interior. La música es un talento solamente, es un don de Dios. Pero aquí viene, hermanos, de lo que nos debe interesar a nosotros como siervos del Altísimo. ¿Cómo es posible? Quiero que se pregunte, que le hemos dado tanta responsabilidad a la música que tome el lugar de nuestra adoración. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cómo es que le hemos dado tanta responsabilidad a la música, al canto, al talento, que tome el lugar más importante para Dios como nuestra adoración? Si sabemos, hermanos, que la música es una ventana que enseña lo interior, ¿no será justo, hermanos, que nosotros investiguemos de qué corazón viene la música? ¿Podemos recibir cualquier servicio musical como un servicio de adoración sin discriminar la fuente o la influencia de esa canción? ¿Será posible? Y esto, hermanos, es un peligro bastante grande, especialmente para los jóvenes. Y los adultos también, pero los jóvenes específicamente, porque ahorita la iglesia se mueve conforme la música. Se le ha dado crédito a la música, a lo que existe en la iglesia. Hay gente en este día que no va a una iglesia si no hay música. Y hay gente que se queda en una iglesia porque hay mucha música. Y han perdido su camino, han perdido, hermanos, el entendimiento, han perdido sus prioridades. Han dejado lo leve, lo menos importante, por lo más importante que Dios les exige a aquellos que creen en Él. Y ahora todo es adoración. Oiga la plática de una persona, cualquiera que sea. ¿Cómo tuvo la iglesia? El tiempo de oración estuvo precioso. ¿A qué se indican? No, los músicos se aventaron. Estaba la música, el sonido estaba pesado. El baterista es bueno, el guitarrista, el pianista, el cantante, wow. Tuvo la adoración tremenda. Hay un grupo de oración que está aquí, cerquitas o lejano, vamos allí. Era un servicio de oración tremendo. ¿Y qué significa o qué? ¿A qué se están identificando o a qué le están dando la gloria? Que pasamos un buen tiempo, estuvimos salte y salte, brinque y brinque, y los músicos eran expertos en su talento. Pero el desafío, hermanos, que a muchos, a veces esto, quizás esta plática ponga algo de desconfortamiento en alguien que nos está viendo quizás en la red social, o a lo mejor que alguien aquí que tanto ama la música. Pero a veces salimos de un lugar musical, hermanos, y nunca, y nadie en la iglesia adoró. Amén. Wow, esto es bueno, hermano. Esto crece la iglesia. Estoy sintiendo en mi corazón que Dios está sonriendo ahorita, diciéndome: diles que yo no necesito una guitarra, diles que yo no necesito un vocalista, yo no necesito un pianista, yo no necesito nada, no necesito un sonido de $20,000 o una pantalla, yo no necesito nada exterior. Lo que yo busco en respeto a la adoración es lo que fluye dentro de tu corazón hacia mí. Wow. Ahora entiende por qué me rompió el corazón el Señor esa semana. Me doy cuenta que aún yo, siendo músico, aunque es difícil, usted debe orar siempre por los que dirigen la alabanza aquí, porque es difícil para nosotros alabarle y exponer nuestro talento al mismo tiempo, porque hay mucho que considerar. Tenemos muchos estorbos. Daniel tiene mucho estorbo. Si a veces lo ve batallar o a veces me ve a mí batallar o el baterista o quien sea, alguien acá no puede afinar. Es bastante difícil, hermano, no es leve lo que estamos haciendo. Nos estorba bastante, a veces queremos dejar los instrumentos y venirnos aquí y nosotros estar aquí y empezar a alabar al Señor con ustedes. Porque todo lo exterior nos estorba. Tengo que pensar qué son los 7 tonos, tengo que estar afinado, Edgar tiene que estar con su bass afinado, el baterista tiene que estar oyendo para que esté al tanto del el paso de la música. Todas estas cosas vienen a estorbar lo importante y así es que es difícil. Ore muchos por sus directores de alabanza. Necesitamos que aprender cómo adorarle y exponerle con nuestro talento una adoración real. Es por eso, hermanos, óigame bien, hay pastores que no están de acuerdo conmigo, hay cristianos, hay jóvenes, hay adultos que no están de acuerdo conmigo. No podemos tener a una persona no salva en el púlpito tocando lo que le nombramos adoración. Qué difícil es para mí, hermanos. Por eso a veces soy mal cabido entre un grupo de gente, porque nos damos cuenta que el músico este anoche estaba en este club y en este día está en alabanza. Es imposible. No existe. Dios no anda buscando a alguien que simpatice que Él es bueno. Dios no anda buscando a alguien que le haga un favor y le ofrezca una serenata porque él es talentoso. Esos no son los adoradores que Dios busca. La adoración que es genuina y real proviene del corazón. Esa es la fuente, hermano, dice el canto. Si la música ya no hay, ¿qué pasaría con nosotros, hermanos? Si un día no tuviéramos luz y ni un instrumento podía tocar su sonido, podríamos tener un servicio de adoración. Usted escucha, hermanos, al director de la alabanza que le dice: cántele, cántele, cante conmigo. Eres grande, Señor, cántele. Y todo es la motivación para que usted no cante tocante al ritmo, sino que vea en esa noria, en ese pozo, en el corazón donde fluye ese Espíritu Santo, y de usted salga esa alabanza genuina hacia el Señor, del agradecimiento que usted tiene hacia Él. Porque a nosotros usted no nos necesita. Ese es un beneficio. Este es betún, frosting, ¿sí? Es frosting on the cake, es betún, es el azúcar que le ponen, es algo que Dios nos ha bendecido. Qué bonito que tenemos buenos cantantes, buenos músicos. Qué bonito que Dios nos ha concedido buenos sonidos y buenas cosas para enseñarle, y buen abanico, todo eso exterior. Gracias a Dios por nuestros músicos y hay muchos talentísimos. Qué bonito. Pero ay, hermano, qué peligro es cuando le damos mucha importancia a lo que nos gusta y no a lo que se exige. Ay, se me hace tarde, tengo tanto que decirle. Juan capítulo 4, sigamos con la plática del Señor Jesucristo con esta samaritana. Dice: ahí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo acerca del mediodía. Y cuando la mujer samaritana vino a sacar agua, le dijo: dame de beber. En verso 11 dice: dijo la mujer: no tienes con qué sacarla, el pozo es profundo. Vienes solo, manos vacías. ¿Cómo es posible que tú hables de ese río que fluye y que llena para siempre? Así está a veces la iglesia. Ay, el servicio estuvo bien aburrido. Los músicos no fueron, siempre son tardes, nunca van. Se quebró el sonido, ¿y qué pasaría? Pues ahí nos las pasamos todos, hasta que llegó el pastor a predicar. ¿Me está entendiendo? Esa es la posición que a veces tomamos nosotros en la iglesia y nuestra relación con la música en la iglesia. El Señor con esta mujer empieza a eliminar, hermanos, lo que a veces, en lo que el hombre a veces depende. Primeramente le digo esta mañana que el gran concepto erróneo que tenemos en la iglesia hoy es que la música, punto, en sí es adoración. No es adoración. Lo que es adoración no es sinónimo a lo que es música. La música es música y la adoración es adoración. La definición de adoración, si me permite, es expresar amor, darle a una deidad o una persona una exaltación dependiendo en el conocimiento de esa persona. Es una exaltación, es un lugar propio que se da porque hay reconocimiento de esa persona o esa cosa en cual tú le vas a dar esa adoración. Así es que la pregunta, hermanos, y voy a tratar de ir cerrando. La pregunta que entonces confrontamos esta mañana es, ¿qué es pues entonces la adoración? ¿Cuál es el propósito de la adoración? ¿Dónde encontramos verdadera adoración? Esa adoración que Dios está buscando. Jesús elimina, como le dije, fuentes materiales y terrenales. La mujer le pidió una cubeta, dijo, no tienes con qué sacarla. Dijo, el Señor, yo no necesito nada terrenal para producir alabanza. Yo no necesito ningún talento, yo no necesito ni un guitarrista, ni un vocalista, no necesito nada. Yo no necesito cubetas para poder sacarlo, de ninguna manera. Ella le dijo, no tienes herramienta, no tienes guitarra, batería, micrófonos, luces, no tienes humo en el altar. ¿Cómo puedes producir tú esta agua? Y eso muchas veces la iglesia lo cree, hermanos. Como le digo de nuevo otra vez, no quiero que se le olvide que en este día vivimos en una hora, hermanos, donde si no hay cubeta y no hay guitarra y no hay batería y no hay nada, no hay adoración. Jesús dijo, no necesitas nada. Segundamente, elimina la popularidad de la gente. La mujer mencionó a Jacob. Dijo, tú eres grande, más grande que Jacob. Jacob era bueno. Tú estás hablando de agua, pero eres más grande tú que nuestro padre Jacob, que hizo este pozo de agua, se sació él mismo, su familia y aún sus ganados. Y el Señor le dijo, no necesitas un artista para producir adoración. Ahora, el Señor no está de ninguna manera mal hablando a Jacob. Jacob era un personaje respetuoso. Aún el pozo donde ellos estaban hablando, donde estaban ellos platicando, ese pozo lo hizo ese mismo padre Jacob. Ese siervo de antepasados, él hizo ese pozo de agua. En aquellos tiempos, nos explica de esa tierra, era un pozo muy hondo, era el más hondo que aún han criado. Y dura la tierra, fue trabajo para formar ese pozo. Se llevó talento, estudio, se llevó trabajo, mucha gente trabajando para hacer ese pozo, para saciar esa sed personal de la gente. Pero el Señor le hace entender que esa agua, aunque le costó trabajo a Jacob crear, no te sacia la sed que tienes en tu corazón. Incluso la prueba de todo es que aquí estás de nuevo en este pozo para sacar más agua. Y esto lo voy a decir, hermanos, ahorita hay concierto tras concierto, hay grupos musicales mundiales y ahorita hay gente que trafica a cruzar el mundo para ir ahí a buscar a esos Jacobos que hacen esos pozos de agua para tomar. Y estamos errando el punto de Dios. estamos corriendo, oye, que va a estar allá, ahí hacen buenos pozos de agua, vamos, y ahí vas y tomas el agua de la alabanza, de la adoración que ellos ofrecen, y te la tomas y vienes para atrás, wow, pasamos un tiempo excelente, wow, qué tremendo, y de repente viene otro concierto y ahí vas de nuevo, oye, que no llenates. Hay gente que trafica el mundo por ir buscando pozos de agua. Y es lo que hizo el Señor querer entender a esa mujer. Qué bueno, Él trabaja mucho. Esos músicos, no creo que Dios elimina la importancia de todos esos ministerios musicales que hay en el mundo. Qué bueno y talentosos que son. Me impresionan muchos de ellos. Yo escucho a unos de ellos, están tremendos para tocar una alabanza muy bonito. De ahí sacamos nosotros la música nuestra. Ahí entendemos, nosotros no somos escritores. Ellos sí son, así es que nosotros tomamos esa música para ofrecerla al pueblo. Pero ni el Señor no está hablando de eso tampoco. Digo, tú no necesitas a ningún Jacobo para la agua que yo te ofrezco. El Señor tratando de hacerle entender el respeto a nuestra adoración y alabanza. Lo que hace el hombre en crear lo que tú nombras adoración, si sigues con la boca seca, es que no es adoración real. Los hijos de Leví, de Elías, perdón, en Levíticos capítulo 10, los hijos de él ofrecieron al Señor una adoración extraña. Y el Señor no reconoció la adoración que ellos ofrecieron. Y vino un fuego y los consumió, porque fue un fuego forano. La música, hermanos, es producto de un corazón que conoce. Ahorita lo vamos a platicar tantito, unos minutitos más. ¿Ustedes conocen la historia de Lucifer? Era el mayor querubín en el cielo que Dios creó. Aún escritores dicen que su cuerpo completo era un instrumento que al caminar hacía música, así como un acordeón que respira y pita y toca y hay melodía. Era el que era el director de la alabanza en el cielo. Era la motivación de la adoración entre los ángeles. Pero un día dice la palabra que el Señor lo desechó del cielo. ¿Sí? ¿Y por qué lo hizo? ¿Es porque dejó de practicar su música? No, era experto, el mejor talento. No hay talento sobre la tierra que sea tan experto a la música, así como Satanás. Somos poco en comparación. Pero el Señor se deslizó de él y lo aventó a él del cielo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque aún lo que producía Satanás, Lucifer, de su cuerpo, era algo que venía de su corazón. Y el momento que se enorgullizó su corazón contra Dios, echó a perder la música. ¿Cuántos están conmigo? Ya no eran símbolos resonantes. Ya la palabra dice, era ruido para Dios. Volvemos de nuevo, hermanos, a la verdad que la música, hermanos, en sí misma no es adoración. Lo que adora es el corazón, y esa es la adoración que Dios busca del corazón. Y menciona el Señor tres claves importantes que debemos siempre considerar nosotros. Y esto quisiera que lo escribiera una parte: donde no hay salvación, donde no hay Espíritu Santo y donde no hay verdad, ahí no hay adoración. Bien sencillo, lo vemos en la escritura, dice el Señor. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y antemano, un versículo antes dice, porque la salvación viene a los judíos. En otras palabras, tiene que haber salvación, tiene que haber Espíritu Santo y tiene que haber verdad de Dios. Y eso no se produce, hermanos, en lo exterior. Eso es lo que siembra Dios adentro del corazón, es lo que siembra el hombre adentro de él mismo. Eso fue, hermanos, la pérdida del diablo. Esa fue la pérdida de Satanás, que aunque era excelentísimo músico, su música se convirtió en ruido porque su corazón no era recto delante de Dios. Ahora, salvación. Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo entonces pueden invocar al que no han creído? ¿Cómo puede un no salvo ofrecer adoración al Señor si no conoce a Cristo? A veces el dirigente de la iglesia, por no decir el pastor, le faltan músicos en la iglesia. ¿Y qué hacemos? Acupa, mijo. Hable a alguien y acupa lo que venga. I don't care de dónde venga, mijo. ¿Conoces bateristas? Sí, sí. ¿Cuánto cobra? Pues tráetelo, es buenísimo. Acá toca en este salón, pero tráemelo, mijo. Necesitamos ruido para la iglesia. Hay gente que hace eso. Las iglesias aquí alrededor del mundo están llenas. ¡Qué ignorancia! Tanto como para la iglesia y tanto para el pobre que viene confundido sin saber que él tiene que establecer una relación con Cristo o su alma se pierde. Es una responsabilidad mía como pastor que la gente está arriba, conozcan a Cristo. Porque he hecho a perder, confundo la iglesia que lo que ofrecen es adoración y lo confundo a él en pensar que está adorando cuando realmente ninguno de los dos está existiendo en la iglesia. Wow. Dice el Señor en espíritu. Más bien el tiempo y ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Primera de Corintios dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a anatema a Jesús. Eso se explica diciendo: nadie que está lleno del Espíritu Santo puede malhablar a Jesús. Nadie que está lleno de la presencia del Señor puede hablar mal del Señor. Pero dice también: y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. ¿Está entendiendo qué tan crucial, qué tan importante es la relación, hermanos? Que para poder cantar adoración y que sea adoración real, tiene que haber Espíritu Santo adentro del corazón del que canta. Porque la música es solamente esa expresión de lo que adentro fluye. Y finalmente dice la verdad. Salvación, espíritu y verdad. Dice la palabra en Juan capítulo 4:23. Dice: más bien el tiempo ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ellos son la clase de adoradores que el Padre busca. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo de sí mismo en Juan capítulo 14 verso 6? Dice: Jesús le respondió: yo soy el camino y la qué? La verdad. Y sigue diciendo: la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mire lo que dice el verso 7. Lo tienen ahí arriba. Si me conocéis. En una tradición dice: si realmente me conoces, también conocerás a mi Padre. Si realmente me conoces, eso es decir, no tan solamente en salvación, pero que conozcamos su palabra, porque por medio de su palabra nosotros empezamos a conocer a Dios. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le agrada? ¿Cómo le gusta que le hablemos? ¿Cómo le gusta que le adoremos? ¿Cómo, qué gusta que hagamos? ¿Qué podemos ofrecerle? Hermano, si usted no lo conoce, ¿cómo puede usted saciarle con cualquier cosa sin conocer la persona? Tienes que conocer a Cristo personalmente antes que puedas ofrecer. Tienes que tener conocimiento de Dios. De eso somos responsables cada uno de nosotros. Donde no hay salvación, donde no hay espíritu, no hay verdad. de quién es Jesús, no hay adoración. Pero cuando hay conocimiento, cuando hay salvación y cuando hay espíritu, hermanos, la música no tiene que existir. Dice la palabra: se va a llegar un día, y ahora es cuando los que le adoran al Señor, algo que le agrade a Él, lo van a tener que hacer tan solamente excluyendo todo el betún, todo lo exterior, en espíritu y en verdad. Podemos salir esta mañana y decir: wow, los muchachos tocaron bien bonito, las muchachas cantan como ángeles, qué bonito. Pero la pregunta que Dios quiere que nos hagamos es: ¿me adoraste? ¿O saciaste solamente tu deseo musical? ¿O porque te dieron cantar una serenata que te agradó? Oh, cómo me gusta ese canto. Y a veces le digo al DJ: mijo, canta ese canto me llena, ese canto me gusta. A veces salimos de un servicio, hermano, solamente diciendo: wow, oíste como se oía. Ese canto hay cuando lo cantan, cómo me gusta cómo lo cantan. Las muchachas armonizan tan bonito, David, Daniela canta tan bonito, la música es tan bonita, ay, me llena. Pero la pregunta que Dios nos hace a nosotros en respeto, cuando nosotros preguntamos qué Dios requiere de mí, Él nos hace esta pregunta: ¿me adoraste? Cuando haya invitación de parte de su director de alabanza, le diga: adórele. No estamos diciendo: cante con nosotros, y cante por favor en ritmo porque nos estorba. Es decir: ¿sabes qué? Deja de escucharnos, ya no oigas la canción. Busca de lo que fluye adentro de ti, porque lo que va a agradar a Dios es no lo que acontece ahí arriba musicalmente, es lo que acontece aquí adentro entre su pueblo. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? ¿Cuántos están aprendiendo la importancia de la separación de lo que es música y lo que es adoración? De nuevo lo digo, la música es bonita. Cuando la música se convierte en algo especial, por eso el Señor dijo: cántense con cantos y con himnos de alabanza, dando gracias al Señor. Ahora la música cristiana habla de muchas cosas y muchas veces no de ni de Cristo. Ahora vamos y compramos CDs y álbums y bajamos en la red social música, tal música, sin conocer el corazón de aquel que la produce. Si usted pone atención y empieza a ver entrevistas entre muchos artistas que a nosotros nos gustan aún este día, muchos artistas que tocan y les hablan a ellos: oye, ¿cómo está tu relación con Cristo? Bueno, Dios es una fuerza muy grande que el mundo necesita. Yo creo que es positivo Él. El mundo necesita mucho amor y un pensamiento bien leve, que aún ni ellos creen en Dios. Pero como cantan bien bonito y tocan excelentísimo, yo compro ese disco, ese CD, esa música a nombre de alabanza. Bueno, ya. Con temblor y temor presento este argumento con ustedes, esta discusión. Usted va a hacer con ella lo que usted quiera. ¿O entendemos en este día lo que Dios exige de nosotros? Me dijo personalmente a mí esta semana: devuelve lo que es mío. Señor, ¿qué es tuyo? ¿Qué es lo que no te he dado? ¿Qué es lo que la iglesia no te ha dado, Señor? Es mi adoración. Yo no necesito músicos. Yo necesito el corazón de mi iglesia.
Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org/give.